El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Cuando se programa una emisión semanal de 2 horas, como es el caso de Sosteniendo Utopías, un jueves de 22 a 24, como desde hace poco más de 27 años venimos haciendo, hay que optar, la generalidad de las veces, por lo que es actual, por lo que es importante, por lo que sugieren los eventuales invitados que haya. Y a veces ocurre que no hay ninguna de esas cosas a mano. En este caso sí, porque en realidad el paro general de este 10 de abril que ha habido en todo el país es una cosa muy importante. Pero bueno, tengo un amigo que me insiste en que no tengo que hablar tanto de política, como si hacer un programa de radio no fuera una actitud política por excelencia, sobre todo cuando se hace con honestidad intelectual, que es lo que tratamos siempre de hacer. Y cuando pasan esas cosas, como en esta oportunidad, en que no tenía invitados a manos, sí, música un montón por todos lados, pero no con un hilo conductor que valiera la pena, y en eso estaba cuando me cayeron 2 regalos. Son los regresos de nuestro querido amigo Chele Díaz, gran músico, escritor, poeta, historiador, guitarrista, cantante, cantautor, por supuesto, con quien vamos a comenzar en unos momentos. Y el otro es el reconocimiento que uno tiene a veces mucho pudor en hacer, porque tiene que ver con afectos muy cercanos, muy directos. Y puestos a pensar en eso, si uno reconoce tanto lo ajeno, aunque no sea ajeno en los afectos, pero sí que no es directamente cercano a uno, ¿por qué no reconocer también lo que es cercano a uno? Cuando eso entendemos que vale la pena. Así que bueno, una de las cosas gratas, este regalo que hemos recibido, es un premio a nuestro hijo Alejo Villarruel, y que escuchábamos viendo la transmisión que se dio por video de esa premiación, donde no solo premiaron a él, pero bueno, Ese mismo amigo que me decía que no tengo que hablar tanto de política, me cargaba y me decía, Julito, prolijito, porque a mí me gustaba tener siempre las partituras ordenadas. Y en este caso, el premio que ha recibido Alejo tiene que ver también con esa prolijidad, porque entre las cosas que valoraron de su desempeño en la carrera que está llevando adelante en el Berklee College of Music en Boston, donde está cursando el quinto semestre, creo, se valoraba justamente la confección de las partituras de sus arreglos, que no necesitaban correcciones futuras y que realmente eran perfectamente legibles por los músicos que las interpretaban. Pero bueno, así lo premiaban en esa ocasión.
Now for the fun and exciting world of music preparation. Yeah, which many of us love, by the way. Music preparation is an art on itself. And this year, it really represents high level of artistry. It's not just making score and parts. It represents high level of artistry and professionalism in preparing scores. And this semester, we're happy to give this award to Alejo Villarroel. His arrangement of Can Let Go and Fly Like a Bird medley was performed under his baton at the Singers' Showcase, Maria Carey's music, very clearly notated with a lot of details, very balanced layout and beautiful presentation that shows your artistry and professionalism. Also, Alejo is one of the co-music directors in our upcoming CWP student concert a week from now. So next week, Thursday evening, everybody BPC. Alejo is one of the co-music directors. And yeah, congratulations. Working hard every night, rehearsing.
Los que puedan entender inglés habrán apreciado, en mi caso no es así, pero la traducción que nos llegó daba cuenta de que, su desenvolvimiento en la carrera le había permitido presentar arreglos en un concierto sobre música que interpretaba frecuentemente María Carey, una gran cantante, y luego ser director y codirector de diversos conciertos que se han presentado y que se van a presentar próximamente. Así que, antes de todo eso, mucho antes de ir a Berklee a estudiar con su amiga Camila Chaig, Alejo hacía algunas cosas en dúos de voz y bajo, como esta hermosa obra de Carlos Negro Aguirre, Pasarero.
Que volverero en que la luna robé del río, el espejado sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo. Distan ciudades de verde nuevo, este río que pasarero y camalotes de limpio vuelo. Pasa este río que pasará, pasaré, pasaré, pasará, pasa este río que parará, pararé, pararé, parará.
Pasarero de Carlos Negro Aguirre, interpretaban Camila y Alejo en voz y bajo respectivamente, en un espectáculo en vivo que grabaron ya hace varios años. Pero bueno, tenemos que hablar de los regresos, y más que hablar, vamos a escuchar los regresos de y por Chele Díaz.
Robarle la caricia paisana
su amor de padre. Soltaba con la risa un silbo al aire. Y no había palabras, solo el lenguaje del amor caminando bajo los árboles, donde ataba la vida de tarde en tarde. Yo me acercaba alegre a desensillarle sudado que en los olhares traía olor a campo como mi padre.
Esa era la obra de Chele Díaz interpretada por su autor Los Regresos, y que tiene que ver con un trabajo que acaba de terminar de editarse y que el Registro de Cultura nos regala. Ese es el otro regalo que tenemos. Y hemos querido, bueno, ya nos ha tocado hacer un anticipo de obras que se han presentado al día siguiente de este programa. Y esta es una de ellas, porque este viernes 11 de abril se va a presentar el trabajo discográfico que grabara Chele Díaz en los estudios de Registro de Cultura en La Plata. Y para celebrar eso y conversar, estamos de nuevo con Chele Díaz. Bienvenido nuevamente, querido Chele, a Sosteniendo Utopías.
Julio, gracias por estar primero, como siempre, atento a lo que pasa con gente que no somos muy divulgados, digamos, en el ámbito de la música popular en el país, pero siempre estás atento a lo que sucede. Y bueno, es una alegría compartir con vos este lanzamiento de este trabajo con Registros de Cultura.
El mérito, Chele, no es de uno solo. Siempre hay un montón de gente que contribuye a que uno enriquezca lo poco que sabe. Y en este caso, yo reitero el agradecimiento a Registro de Cultura en la persona de Javier Chalup, de Nelly, su compañera, y todo el equipo de ese sello que lleva tantos años. Creo que un mes más que Sosteniendo Utopías, haciendo esa maravillosa obra que hacen. Pero bueno, por ellos es que estamos charlando de nuevo contigo. Y yo estaba recordando, mientras escuchaba a Los Regresos, que habíamos hablado hace más de un año de la posibilidad de que fueras un columnista que periódicamente nos contara cosas de tu zona, de tu andar, del andar de tu gente cercana y demás. Y eso, por distintas circunstancias, no se ha dado, pero sí se ha dado que hemos presentado y charlado por libros, por trabajo que has hecho vos, lo cual es mucho mejor todavía, porque implica que has estado muy activo. Y contame un poquito cómo ha sido este trabajo de Los Regresos.
Bueno, mirá, es parte de... No te voy a decir que es un proyecto integral que uno tenga, sino que son ocurrencias, ¿viste? Tiene que ver con la suma de canciones que uno va encontrando en los libros, en las carpetas, en las anotaciones. Y se pregunta uno mismo, ¿y esto por qué no lo canté nunca? ¿Y este por qué lo dejé olvidado? Y empieza uno a recordar los acordes, la melodía. Y bueno, y no queda otra opción que ponerse a estudiarlos, escribirla, a veces la melodía para no olvidarla. Y de paso hacerle alguna cosa que quede un poco mejor, porque a veces mis melodías de nacimiento son complicadas. Y después cuando digo la voy a cantar, encuentro que...
que no era tan fácil.
Hay una persona que no le encuentra la, ¿cómo se dice?, la continuidad de la... de lo que la melodía debería tener, y hay saltos abruptos. Ajá. Melodías que se pasan de un acorde a otro que no está permitido en la música popular, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a facilitar esta cosa y de la manera mejor que uno puede, ¿no? Facilitarla sin perder la identidad de cómo compongo, digamos. Así que me he encontrado con muchas de ellas que las integré a este disco. Algunas son, esta canción, por ejemplo, que le da nombre al disco, es del año 90, 90 y tantos. Y mirá, la dejé olvidada. Y después, en algún momento, se me ocurrió hacer un trabajo que se llama De profetas, poetas y martirios. Un trabajo integral, uh-huh, con relatos de los personajes que integraban el recital que iba a dar. Y bueno, y ahí apareció Los Regresos, porque tenía que empezar por algún lugar donde me identificara también como por qué canto, por qué, de dónde vengo. Así que empecé con Los Regresos, ese recital, que lo voy a tratar de poner este año otra vez, antes de que termine este año, y habla de un montón de personajes que están dentro de las historias de vida que yo tuve, y en este disco están por lo menos dos o tres canciones de esas. Está La Cueca para mi compadre el poeta Julio Leite, y Los Regresos, y así son con historias, con relatos, ¿no?, de qué tipo de personajes fueron los prácticamente los que dictaron las letras y las melodías de esas canciones.
Vamos a seguir comentando de estos regresos, pero también no solo ha habido regresos, sino que ha habido idas. Por ejemplo, aquí estoy viendo otra de tus obras que dice Santiago no se ha ido. Contame un poquito de eso.
Ah, Julio, vos sabés que esa canción fue como de esas que se llaman canciones urgentes. La necesidad de sacar un poco la rabia, la impotencia que uno siente cuando suceden estas cosas. Nosotros vivimos muy de cerca, porque de hecho estábamos participando activamente en la recuperación territorial y estuvimos en ese como una red de apoyo, y además de estar participando, acercándonos a la gente que recuperó el lote, que de hecho se probó jurídicamente y documentalmente que efectivamente ese territorio no le pertenecía a la estancia Benetton,
claro,
con plano, y ahora en la actualidad con mucha más facilidad se pueden encontrar las pruebas que nosotros presentamos, y en el juicio donde se los dejó que recuperan ese territorio, que son los lotes 160, 161 y 162 de la comunidad de Cusamen, centenaria ya, del año 1825. Y bueno, cuando apareció toda la gente solidariamente a manifestarse en favor de la recuperación territorial, dice, para la provincia, para el país, para la gente incluso de los pueblos cercanos, era como un atrevimiento y una cosa, casi una injuria que se les dijera eso en la cara,
claro,
y que se plantaran banderas del pueblo mapuche tehuelche y que se pusiera cartelería a la forma como viniera, con sábanos, con pedazos de trapo, como poniéndole este territorio recuperado nada menos que en la cara de un latifundista como Benetton.
Claro.
Entonces las fuerzas vivas, como se decía antiguamente, la policía, los jueces, la gente de clase media alta de los pueblos, tomó partido enseguida por Benetton.
Ajá.
Entonces pues, una represión muy dura, y también empezó la solidaridad de la gente que venía de otros lugares. En un momento hubo una población muy importante adentro de la recuperación, manifestándose en favor de que la tierra quede en manos de nuestros hermanos, ¿no?, que están todavía poblándola, y de ese modo apareció también Santiago Maldonado. Y cuando ocurrió todo ese acontecimiento, nosotros estábamos en esos días yendo y viniendo, y vimos cómo fue el operativo impresionante y de los personajes que merodeaban la estancia y que entraban y salían de la estancia. El punto de abastecimiento de todo lo que era de información y de lo que era el lugar de donde se dictaban órdenes era la estancia, la estancia Lelec, en este momento en manos de la compañía Benetton. Uh-huh. A unos pocos kilómetros, menos de un kilómetro y medio, sobre la ruta está la comisaría subcomisaría del Maitén, un pueblito que es prácticamente de la estancia. Y bueno, y ahí la policía actuaba a destajo, cortaba el camino que iba a Cholil, el camino que iba para Esquel, para el Maitén, y revisaba y hacía atropellos de todo tipo. Y a eso se sumó la gendarmería, las fuerzas federales, y el intento de todos los funcionarios, jueces incluidos, abogados, fiscales, para condenar la recuperación territorial, y que no importara nada lo que pasaba con la gente esa atrevida que estaba ocupando un lote que pertenecía a un inversor extranjero, un europeo. Y bueno, y así aconteció que apareció este joven Santiago Maldonado, que supimos de su historia de siempre, de solidaridad. Fue mientras estuvo su desaparición forzada y su asesinato, apodado de diferentes maneras, así como el presidente nos apoda a todos nosotros los que estamos en el llano.
El zurdo de mierda.
Los funcionarios apodados, hippie, borracho, drogadicto.
Sí.
Y bueno, fue una locura lo que pasó. Y cuando aconteció lo que pasó con Maldonado, hubo, no un misterio, sino enseguida nomás nos dimos cuenta todos de lo que había pasado. Quiénes habían sido los que lo desaparecieron, quiénes se lo llevaron. Y de hecho, te puedo decir que hay un amigo que no quiso nunca decirlo públicamente, pero él, como su trabajo de taxista, vio cuando sobre el puente del río Chubut se desvía mucho más al norte de donde apareció el cuerpo de Santiago, una camioneta de la gendarmería a la noche sobre el puente. Así que todos supimos que lo habían arrojado porque el cuerpo apareció en el lugar mucho más arriba de donde se había ahogado.
Claro.
Entonces el misterio estaba resuelto, y lo que no quisieron resolver el misterio fueron, como siempre, las autoridades. El juez federal de acá dictó una cosa, después se desdijo, después pusieron a otro. El hecho es que el asesinato y la responsabilidad de eso es de la gendarmería y de la ministra Patricia Bullrich de aquel entonces, que sigue siendo hoy en día claro. La misma ministra, así como también del asesinato de Rafael Nahuel.
Sí, que en el disparo de la granada de gases al fotógrafo Pablo Greco, creo que es, no recuerdo.
Grillo.
Grillo, perdón. Utilizó la misma metáfora que la granada, como en el caso de Nahuel, había rebotado en el caso de Nahuel en los árboles, claro, que tenía una corteza muy dura.
Sí.
No, es una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, ¿lo conociste a Santiago Maldonado en esa oportunidad?
No, yo ya había dejado de asistir porque aparte estaba muy controlada la ruta y nosotros éramos enseguida requisados.
Claro.
A veces llevábamos gente, a veces traíamos gente. Entonces la dificultad era esa. En estos días no estábamos, pero ya cuando aconteció lo de Santiago Maldonado se puso mucho más difícil para el tránsito de la
imagino,
ruta 40
claro.
En ese sector.
Claro.
Así que bueno, el misterio fue resuelto y la única forma de declamar algo, digamos, que por los medios fue escribir esa canción que yo le envié a Radio Nacional, pero no hubo suerte en la divulgación ni la difusión.
Qué raro.
Yo comprendo, comprendo, pero no lo justifico de ninguna manera,
claro,
que una persona que en el micrófono es militante, cuando llega el momento de el que corre el riesgo es el autor.
Seguro,
No corre el riesgo.
Bueno, es que lo que pasa es que los que se atreven a poner una cosa así también corren un riesgo que lo echen, que lo sancionen y demás. De hecho pasa frecuentemente.
Sí, sí.
Bueno, Santiago no se ha ido y acá se va a difundir como corresponde esa obra.
Pacifista, el pueblo ya lo sabe, lo
así han obrado siempre, aliados al cinismo, diciéndonos que luchan por la soberanía, mientras cuidan los campos de aquellas compañías que nos roban la tierra, que nos quitan la vida. El pueblo ya lo sabe, lo tienen escondido. Devuelvan a Santiago, que a un muerto ha revivido, envuelto en la bandera de nuestro pueblo digno. Del cruel, del servilismo, jamás tendrán un mártir ni un héroe sin cuchillo, aunque nos asesinen a todos nuestros hijos. Desaparecido, el pueblo ya lo sabe, lo tienen escondido. Devuelvan a Santiago, que a un muerto ha revivido, envuelto en la bandera de nuestro pueblo digno.
Santiago no se ha ido, nos cantaba su composición con quien estamos conversando, Chele Díaz, cantautor, historiador, escritor, cabalgador, si los hay, que ha cabalgado miles y miles de kilómetros en nuestra Patagonia. Y bueno, así como dice tu tema, Chele, Santiago no se ha ido, pero ha vuelto revivido, ¿no? Y realmente eso es... Es bueno que al menos la memoria se mantenga, si no en la difusión de los hechos reales, al menos en sus canciones que las representan, ¿no?
Sí, es lamentable que tengamos que estar acudiendo a las canciones para recuperar la memoria a veces de las personas que son solidarias con la gente, con la humanidad, con cualquier pueblo que fuera, porque Santiago... tal vez tenía poco que ver con nuestro pueblo, pero era básicamente una persona solidaria, una gentilidad, se puede decir, en lo que es el pueblo trabajador, pueblo que sufre, que está esperando siempre una oportunidad para mejorar. Y bueno, él se vino de donde tal vez estaba pasando una vida mejor y se vino acá a afrontar las consecuencias y pagó con su vida por defender una causa para nosotros centenaria y muy justa.
Vos sabés que, bueno, justo me escribe Daniel Viola acá y me cuenta que en esa época estábamos con Marciali haciendo funciones en Esquel. Yendo al Bolsón nos llevaron a la toma a ocupar lo que es de ellos, se refiere a los mapuches, ¿no? Conversamos, me enseñaron un montón, dice Daniel Viola.
Sí, supimos, hubo unos artistas bueno, muy famosos, conocidos en todo el país, que estuvieron presentes en la recuperación, Bueno, yo recuerdo a... Sé que Marcial estuvo ahí, hubo gente que vino, que incluso de otros países, que estuvo ahí compartiendo con los huaychafes, nosotros le decimos los luchadores, los huaychafes que estaban acampando ahí en las noches, que generalmente no pasaban de 10 o 12 personas, entre niños, jóvenes, muy jóvenes, y bueno, compartieron con esos artistas y fue para ellos una oportunidad también de conocerlo y de compartir historias. Qué porque lindo. Hay un desconocimiento total de la cultura de nuestro pueblo.
Y por supuesto, sí. Y bueno, y además los medios, aún los que no son hegemónicos y que tienen alguna veta progresista, digamos, o de tratar de decir la verdad o algunas verdades, tampoco tienen la información como para hacerlo. Y si la tienen, a veces es tan retaseada que es difícil poder poner en un medio de comunicación toda una historia si uno no tiene la certeza de que es veraz, ¿no?
Mirá, Julio, vos sabés que lo que yo encuentro en eso, ¿no? en esa forma de comunicación de la gente progresista que querría de algún modo estar comunicando lo que acontece con todos estos asuntos que tienen que ver en esta nueva etapa del renacimiento de la lucha del pueblo mapuche, es que no hay nada inmediato en Internet. Si buscás en Internet, te van a contar la ideología de la clase dominante, la clase que nos derrotó, que nos conquistó y nos quitó los territorios, y va a ser muy difícil encontrar documentos chiquitos que pudieran ilustrar al hombre que quiere comunicar o a la mujer que quiere comunicar lo que realmente es el pueblo mapuche. Nadie sabe nada, ni incluso los antropólogos. Yo he leído, leo mucho, participo, me contacto con ellos, discutimos, hablamos, y hay una cosa que es básica. Es como que tal vez uno pudiera, para compararlo, decir, bueno, yo sé santiguarme, pero no conozco nada de la religión católica. No sé cuál es la fe de una persona que se ingresa a la religión católica y se hace un profesional de la fe, para decirlo así, por los curas. En nuestro pueblo existe lo mismo, hay un feyentún, que si no conoces eso, y el azmapu, que es nuestra forma de vivir, que es muy antigua, milenaria, es imposible poder querer comunicar. Incluso los antropólogos lo intentan y no pueden, porque lo que hacen es traducir cosas y traducirlos con el pensamiento que ellos tienen de la cultura occidental. Claro. Y entonces ya empezamos mal. Así que eso es lo que pasa. Pero bueno, vale a veces la intención de gente progresista que se preocupa y que quiere comunicar y logra entrevistas con personas que están en lucha, y aún los nuestros jóvenes que están en lucha tampoco tienen mucho feyentún y azmapu, el conocimiento antiguo ancestral de la cultura del pueblo mapuche de Tehuelche. Pero no importa, estamos aprendiendo, los jóvenes van a aprender, y en algún momento esto será de alguna manera discutido de otra, no así con violencia como propone el Estado argentino siempre.
Qué interesante esto que acabas de decir, porque evidencia un cúmulo de esperanza y de fe en un futuro mejor, que los que estamos viendo lo que pasa en nuestro país, nos cuesta creer que eso pueda ocurrir, ¿no? Aún así, uno se preocupa por defender, actuar, al menos en su entorno íntimo, de la mejor manera posible, de la forma que cree correcta, que a veces uno no sabe si realmente es la correcta, pero bueno, mientras nadie le demuestre lo contrario, se hace esto que estamos haciendo, sosteniendo estas utopías de conversar con gente como vos, Chele, que nos trae toda una fuente de información que de otro modo no la tendríamos, porque bueno, no tenemos la posibilidad de ese contacto. Así que yo agradezco esta posibilidad y bueno, y te vuelvo a pedir que cada tanto nos mandes algunas cosas, nos cuentes algunas cosas, que hablemos más seguido, porque yo creo que es muy importante para todos nosotros que podamos ofrecer este tipo de información que no está en ningún otro lado. Y antes de ir a la obra que te voy a pedir que comentes, te voy a pedir que me sugieras qué otras de este disco te gustaría que difundiéramos. Yo tengo previsto acá Los Arbolitos y Adiós al Duende, pero supongo que habrá lugar para poner alguna otra que a vos te interese particularmente.
Mira, ya que veníamos hablando del tema del azmapu y del feyentún nuestro, yo no encuentro manera, no encontré nunca manera de protestar por la ignorancia sobre nuestro pueblo, que hacer una canción que se llama Designio, que era uno de los posibles nombres del disco. Ajá. Y en el Designio nos planteamos siempre, porque a nosotros nos folclorizaron ya en la década del 60, nos empezaron a folclorizar, entonces éramos todos indios muertos, la cultura muerta, y siempre era relacionado con eso. Y nos teníamos que preguntar por qué pasó eso.
Claro.
Y bueno, yo en Designio me propuse, es una canción que compuse, estaba con gente amiga hace unos cuantos años, justamente me parece que fue en el 14, en el, apenas y en el, estaba por comenzar la recuperación, en un viaje que tuve que hacer a la Tierra del Fuego, a trabajar un poco con la música, a dar algunas charlas, y y nos pusimos a conversar con un hombre que era muy conocedor de la historia de la isla, de los pueblos originarios de la isla.
Ajá.
Y bueno, nos pusimos a conversar sobre todos los pueblos originarios de nuestro país y que todos habíamos padecido de algún modo, pero no tan terriblemente como los pueblos de la isla que desaparecieron, que fueron desaparecidos. Así que, bueno, ahí está el interrogante, ¿no? Con la palabra designio, ¿por qué designio? Llegó hasta aquí un día la fe. No es solamente la fe la culpable, pero básicamente para la Tierra del Fuego fue la fe la culpable. Porque en menos de 50 años desaparecieron, aún con la iglesia, con los salesianos, con los evangélicos, con los pueblos ingleses que vinieron a colonizar, desaparecieron. No es que estén del todo desaparecidos, sino que hay personas que tienen todavía el recuerdo de sus abuelos, de sus bisabuelos, y saben que pertenecen a pueblos originarios, pero muy poco.
Claro.
No la relación de fuerza y de número que tenemos nosotros los mapuches tehuelches de toda esta zona patagónica, ¿no? Pero bueno, hay esa impotencia de no poder explicarlo, y en esta canción yo me proponía hacer eso. Si te interesa escucharla, Designio es una de las canciones que proponía yo para ponerle el nombre al disco.
Ya la escuchamos.
Llegó hasta aquí un día la fe, envuelta en bruma, con el sermón de un Dios tan cruel, porque el mar de los sargazos no los pudo detener, porque el medieval relincho aún se escucha en un tropel. Que retumbe el alma mía y en mi corazón también. Madre, cuánta sangre derramada, cuánta lágrima lloré, en las pampas y en las selvas donde nací y me crié. Tierra resistiendo por usted, vivos. El guaraní Quimbaé. soy el Selgan Patagón, soy el Guarpe y el Diaguita, el Colla, el Puno Marrón, soy el Puñen de tu vientre, el Runa, el Amautaque, el Aoniquen del viento, el Guaraní Quimbae. Una sola es nuestra sangre, todos venimos de usted, madre tierra, escúchame, madre tierra, escúchame.
Designio era lo que escuchábamos de y por Chele Díaz, nuestro entrevistado en esta emisión correspondiente al jueves 10 de abril de 2025. Y Daniel Viola, ese oyente de fuste que tenemos, de lujo, nos dice: Mari Mari, es hermoso cuando amigos descubren que eran mapuches, y fue duro enfrentarse a la familia, pues sus hermanos no querían ser mapuches, eran cristianos. Asistir al velorio del padre y media familia con ritual cristiano y la otra mitad procurando su rito ancestral. Por miedo, vergüenza, muchas abuelas no quisieron enseñar la lengua. Muchos descubrieron, recuperaron su origen, yendo a evangelizar, y al conversar se descubrieron, vieron sus raíces. Y bueno, ya sabemos que lo principal para borrar la identidad de un pueblo es borrar su lengua, que es la identidad propia de cualquier entidad, ¿no? Estamos charlando con Chele Díaz y, bueno, estamos llegando al final de la primera hora, y en este momento siempre queremos poner una canción de cuna, que es lo que habitualmente hacemos. Y yo pensé, escuchando esta obra, que podría llegar a ser una canción de cuna, pero también es una canción de cuna a alguien que ya no está. No sé si tal vez sea un recuerdo doloroso, pero si está en vos querer contarnos de qué se trata, luego difundimos como cierre de la primera hora tu Adiós al Duende, Chele.
Bueno, Julio, sí, con todo gusto. Pero vos sabés que quiero volver un poquito sobre tu oyente,
Daniel
que
Viola,
que manifestó esto. Tiene razón, tiene absolutamente razón. Nosotros estamos en esa búsqueda. A todos nosotros, solapadamente, se nos decía que éramos, pero que no éramos, que convenía, pero que no convenía.
Claro.
¿Y por qué la forma de supervivencia era esa? Sí. Aún portando apellido castizo, porque está lleno de nuestros paisanos que tenemos apellido castizo. Y bueno, encontrarse con uno mismo es encontrarse con la historia de nuestro pueblo, y cuesta eso. Y tiene mucha razón tu amigo, creo que el acompañante de Jorge Marcial.
Sí, sí, lo ha acompañado en varias giras, lo alojó en su casa, según creo, durante un tiempo también. Bueno, muy amigos con Jorge Marcial y, por supuesto, Daniel Viola, que además es un poeta finísimo. Bueno, actor, músico también, tiene varias virtudes que quisiera uno tener.
Bueno, le mando mi agradecimiento por su comprensión, por su solidaridad, y bueno, y por estar en esto, ¿no? De acompañar a los músicos, acompañarnos a nosotros en esta noche. Y es verdad, tiene razón. Largas historias y largas horas tendríamos para conversar al respecto. Pero ahora vuelvo, si querés, a lo que me preguntabas.
Sí.
Bueno, la canción que estabas proponiendo es Adiós al Duende.
Sí.
Resulta que yo, cuando era jovencito, en mi primer matrimonio, tuve tres niños, dos varones, una nena, y tendría yo 25 años, 26 años, y mi hijita tendría 2 o 3. Y bueno, hizo una travesura que hacen todos los niños, de pintar una pared recién pintada, dibujarla completa en su dormitorio. Y yo le compuse una canción que se llamaba El Duende de Pilar. Pilar se llamaba mi hija, que ahora vive en Roma, en Italia, una mujer grande ya. Y bueno, la canción es una canción familiar, una canción de amigos, y acá se divulgó mucho entre los amigos, las peñas, las cantaban, y pasó la vida por encima de todos nosotros, y bueno, no lo volví a ver, mi hija se fue a Europa, no volvió, se quedó allá, tiene su familia, y el duende también desapareció de nuestras vidas. Así que, bueno, yo le compuse la canción como un agradecimiento, porque de algún modo, con su travesura y con su imaginación, inspiró esa primera canción, y esta fue en retribución a eso y también un poco de tristeza, ¿no? Como tienen las canciones de despedida. Así que ahí están los personajes, porque, bueno, no nos volvimos a ver. Y el duende también partió, así que por eso se llama Adiós al Duende.
Bueno, la escuchamos y luego cerramos esta primera hora contigo, Chele Díaz. Estábamos escuchando a Chele Díaz en este Adiós al Duende. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.